Si lo que estamos anhelando es algo externo, son cambios externos, vamos a estar siempre frustrados en la vida. Yo creo que hoy día la verdad es que las opciones se multiplicaron y eso es bien problemático. Abre muchas opciones, es fascinante, pero si no hay un mundo interior sólido, puede ser muy angustiante.
Hola, un cafecito, porfa.
Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y, por sobre todo, el cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. En el episodio de hoy estoy con un muy buen amigo mío, un cura, un sacerdote, el padre Cristóbal Fons. Él es un sacerdote jesuita, es conocido, muy conocido, por su música. En ambientes católicos se le conoce mucho porque ha compuesto un montón de canciones que se usan en las misas y en las cosas pastorales. Pero, por algo que no es tan conocido y que también hace harto, es acompañamiento espiritual. Como la mayoría de los sacerdotes jesuitas, ellos hacen ejercicios espirituales ignacianos y el padre Cristóbal es un muy buen acompañante espiritual. De hecho, yo he tenido la fortuna de que él me haya acompañado a mí en ejercicios espirituales. Y entonces, en el episodio de hoy, no vamos a hablar de música, sino que vamos a hablar de, básicamente, las vicisitudes de la vida y cómo sortear los momentos difíciles y también cómo sortear los momentos buenos, los tiempos de bonanza o de buena racha. Así que no quiero alargar más la intro y los invito a disfrutar esta conversación que tuve con el padre Cristóbal Fons.
Padrecito, yo tengo un diagnóstico que probablemente todas las generaciones lo han repetido una y otra vez, y es que la gente está cansada. Obviamente cada generación siente que su periodo histórico es el más terrible, pero a mí me tocó vivir en este y a ti también. Y yo siento que la gente está como abatida. ¿Cómo sientes tú que ves a la gente, además que tú recorres hartos lugares, harta gente se pone en contacto contigo? ¿Los ves igual de aporreados que como los veo yo?
Hay gente abatida, efectivamente, y aporreada. Pero yo creo que aporreada sobre todo por el estilo de vida que llevamos. No creo que más aporreada que en otras épocas por el hecho de existir, sino que por el modo como nos estamos tomando las cosas, queriendo siempre triunfar. ¿Ah? Y eso es agotador y eso nos agobia. Porque además la medición de ese triunfo es bastante externa. Es como otros reconocen o no reconocen ese triunfo. Entonces eso es agobiante porque está fuera de nuestro control.
Oye, y tú eres cura. Y entonces, claro, supongo que esta situación tú la abordas con todas las herramientas que tienes como profesional, pero también con las herramientas que tienes de curita. ¿Qué en la escala de prioridades o en la jerarquía de no sé qué cosa, de abordaje de los problemas de la vida, qué tan relevante crees tú que es lo espiritual o podemos prescindir de lo espiritual? Voy a hacer una intro chiquitita para que me respondas. Conozco un montón de gente que no cree en nada. Y aún así le va bien. Y sacan adelante sus dramas humanos sin rezarle a nada. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves como algo relevante o podríamos prescindir de eso?
O sea, yo lo veo como algo imprescindible. Pero yo no creo en Dios porque me haga bien hacerlo. Porque me ubique en la situación del wellness. Yo creo en Dios porque se me ha revelado que Él existe. O sea, eso es lo primero, ¿no? No lo utilizo para mi propio bienestar, sino que tengo una relación con él desde pequeño y eso constituye mi identidad y mi manera de estar en el mundo. Entonces, no me aproximo a la fe y a la espiritualidad desde la perspectiva de lo bien o no que me hace, sino desde lo real y auténtico que me resulta, ¿no? Es como yo puedo decir, mira, no me hace bien ser hijo de mi mamá. Así que puedo distanciarme de ella o puedo acercarme a ella o el modo como nos estamos relacionando no me ayuda, así que tengo que transformarlo y abordarlo y trabajarlo con mi psiquiatra, pero no puedo negar que soy hijo de mi mamá, una cosa así. Claro. Y me asombra cómo hoy día, en este como antropocentrismo en el que vivimos, la pregunta por Dios se ha vuelto muy como autorreferencial. O sea, creo en Dios en la medida que eso me ayude o me sirva, y desecho, por lo tanto eso quiere decir que nunca tuve una real relación con Dios, si es que no es así. Entonces, claro, tú me dices, ¿qué lugar ocupa? Ocupa el único lugar, el más propio, más íntimo del ser. Yo siempre he creído que solo es posible amar a otras personas en el amor, y Dios es amor. Entonces no es como amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi amigo, amo a mi pareja, amo a mis hijos y amo a Dios, sino que solamente puedo amar a cada uno porque lo amo en el amor que es Dios. Entonces es como el factor cero, no es el factor 1, 7 o 10, una cosa así.
Oye, ¿qué sensación te queda? No quiero que emitas un juicio, no te quiero meter en problema. Justamente esto que estabas comentando, como la instrumentalización de lo espiritual. Te doy mi testimonio, no de yo instrumentalizando lo espiritual, pero yo como espectador de esto. Porque me pasa que hartas comunidades católicas me dicen, oye, echan una manito con lo de internet, con las redes sociales y todo. Sobre todo cuando explotó la pandemia. Entonces yo me puse a ver, no con ojos de usuario, sino que con ojos de profesional de las comunicaciones. Y me di cuenta que la gente salió a buscar, o sea, además los datos dicen, la gente salió a buscar contenido existencial. Para salir del problema en el que estábamos metidos. Teníamos miedo a morirnos, no sabíamos nada, alguien se comió un murciélago, no entendíamos nada. Y acá en Católicolandia nosotros no estábamos respondiendo problemas existenciales, estábamos tratando de hacer la misa online. Eso, de transmitir, de que el párroco apareciera por Facebook. Y la gente usó distintas espiritualidades, filosofías, no tengo ideas, paradigmas de vida, para mantenerse a flote. Y entre medio hubo gente que usó también nuestra espiritualidad en el buen sentido y en el mal sentido. O sea, es como estoy destruido, me voy a sentar un rato a ver la oración cantada del Padre Cristóbal, a ver si mantengo la cabeza fuera del agua. No estoy pidiendo un juicio, pero estoy pidiendo una sensación de eso.
Sí, no, está súper bueno. Mira, yo creo que todo ser humano corremos el riesgo de que en las relaciones con Dios, con la creación, con uno mismo y ciertamente con los demás, caigamos en la utilización. Utilización es una palabra compleja porque relacionarnos con los demás es útil, eso no es malo. Pero utilizar a los otros como objeto para conseguir nuestros propios fines, es decir, usarlos como un medio y no como un sujeto propio de dignidad, puede ser muy complejo. Pero eso nos pasa siempre. Y en la relación con Dios, cuando Dios pasa de ser algo a ser alguien, también queda expuesto a esa manipulación del tipo de relación que tengamos con Él. Pero evidentemente que tener buenas relaciones con los demás es muy útil. De, sí, claro. De hecho, es muy humanizante, es muy necesario. Hacia eso apunta el que podamos desplegar todo lo que somos, a tener preciosos y buenos vínculos amorosos con los demás, pero no están exentos de esos vínculos de tener que ser discernidos permanentemente para que no se reduzcan a justamente utilizar a las personas para mi propio beneficio o hacer de esa relación solamente una relación en función de mi propio bienestar. Pues yo creo que ahí la gran mentira que está de fondo, Sebastián, en la que estamos metidos todos por la sociedad de consumo en la que vivimos, es creer que la felicidad coincide con el bienestar. Y que yo soy feliz en la medida que tengo bienestar, o que no tengo sufrimientos, o que no tengo dificultades. Pero es muy sabido por la experiencia, por el sentido común y por la honestidad de todos los que estarán escuchando este podcast, que la felicidad muchas veces incluye el sacrificio, la renuncia, no por sí misma, ¿cierto? No porque se busque eso, sino que porque amar es difícil, es un camino, es algo abierto, es entre dos libertades, supone proceso, regresión, avance. Entonces, por supuesto que ser feliz es el camino de las relaciones, y las relaciones son complejas, también con Dios.
Oye, esto de ser feliz, no lo tengo apuntado, pero me vino. Lo que pasa es que tengo muchos recuerdos frescos de cosas que vi en pandemia, de mías y de otras personas. Y entonces, por ejemplo, vi mucho la felicidad o bienestar, como metido todo en una cosa amalgamada, asociado al mérito. Hashtag, me lo merezco.
Sí, po.
Y eso me parece no tan bueno, porque de pronto me pasan cosas malas y yo siento que no me las merezco.
Claro.
Pero al mismo tiempo me han pasado cosas súper buenas y también siento que no me las merezco. Claro. ¿Qué sensación te queda o cuál sería la recomendación para los que naufragamos en el mérito de yo quizás me merezco que me pasen cosas mejores de las que me están pasando porque me he esforzado lo suficiente? ¿O no me merezco que me estén pasando estas cosas malas? O, por el contrario, ¿sabes qué? Voy a celebrar, porque de verdad me lo merezco. Y voy a poner la foto ahí, hashtag me lo merezco. ¿Qué pasa con el mérito y lo bueno y lo malo que nos pasa?
O sea, yo creo que tenemos que aprender a navegar en la cultura del mérito, pero ojalá circunscribirla a donde realmente cabe eso, que es las relaciones no sé, pues funcionales, para no decir utilitaristas, porque no quiero como cargar negativamente de eso. Nosotros tenemos muchas relaciones que son funcionales y que responden a la lógica del mérito. O sea, si yo cumplí con lo pactado, ese pacto se tiene que cumplir y es meritorio que yo lo reciba, evidentemente. Pero la verdad de las verdades es que las cosas más bellas de la vida y las más importantes están absolutamente fuera de la dinámica del mérito. O sea, ser papá de un hijo, no, nadie se lo merece, es un regalo.
Claro.
¿Ah? Ser hijo de un papá que me cuida, que me quiere, no me lo merezco, es gratuito. Y eso es algo que nuestra fe cristiana ha puesto como en el centro de la cultura. Porque nuestra dignidad, eso de que hasta que la dignidad se haga costumbre, como tengo yo ahí atrás, ahí en mi escritorio, que me parece maravilloso porque esa es una lucha preciosa, reconocer la dignidad de cada ser humano, no por sus méritos, sino por su existencia, eso lo aprendemos de la fe. Es decir, cuando Jesús dice, todos somos hijos de un mismo Padre y valemos por ser sus hijos amados, sus criaturas, y no si me porté bien, me porté mal, si soy hombre, mujer, si nací en tal lugar o tal otro, si tengo tales, si no sé, cumplí los mandamientos o no los cumplí, sino que anterior a todo eso está nuestra dignidad de hijos y de hijas amadas. O sea, eso es revolucionario y además implica una segunda como consecuencia, y es que todos somos hermanos y hermanas, es decir, de la misma dignidad. Entonces una invitación al mutuo reconocimiento que supera los méritos, porque nadie se gana el ser hijo, por ejemplo. Eso es dado, es gratuito. Un bebé es amado, se porte bien o se porte mal, haga mucha caca o poca caca, llore harto en la noche o llore poco, claro. Igual va a ser recibido en la existencia, eso es lo que deseamos y creemos, ¿no? Con mayor razón, todas las criaturas que estamos habitando en este mundo, que hemos sido creadas por amor y para amor, para el amor. Entonces eso es bien, bien hondo, lo masticamos poco y como que cruza esta cultura meritocrática que ha permitido mucho desarrollo, entre comillas, material y científico, y que es muy útil para nuestra vida, y que yo creo que Dios apoya eso porque quiere que despleguemos nuestra inteligencia y todo, pero hay que saber que al final del día las cosas más relevantes, las que nos mantienen de pie, no tienen que ver con el mérito. Las que nos provocan profunda alegría. Si alguien me ama, y yo siento que me ama por todo lo que hice por ella, no me deja tan contento que si siento que me ama simplemente por lo que soy. Claro. Eso es así, y creo que todos, si somos suficientemente honestos, lo podemos reconocer. La parábola, por ejemplo, del padre amoroso que tenía dos hijos, los dos se manejaban por la dinámica del mérito. Uno cuando volvió dijo, ya no merezco llevarme hijo tuyo porque me porté mal. Claro. Y el otro decía, yo merezco una fiesta como la que le estás dando a él porque siempre estaba a tu lado.
Claro.
Y el padre les dice, oye, no han cachado nada, si los dos son mis hijos. Claro. Entonces va un poquitito por ahí la propuesta tan dignificadora en el sentido de reconocimiento de la dignidad ya otorgada y que ya portamos por el mero hecho de ser ser humano.
Buena. Oye, me tiraste un ejemplo ahí que justo tiene que ver con lo que te quiero preguntar. No quiero que me hables del karma, pero para que se entienda la lógica de hago cosas buenas para que me pasen cosas buenas, y si me pasan cosas malas, chanfle, es porque hice cosas malas. Y me pasa con frecuencia, y parece que me junto con gente, o sea, atraigo gente, o yo soy atraído por gente, que es de la misma onda, de soy el hijo dos, ¿no? El que se quedó en casa. A ratos no. Y entonces veo que mi padre le hace fiesta a todo el mundo y yo digo, ¿por qué no me está pasando esto bueno cuando le pongo tantas ganas? Y en general experimento frustración. Es como, le puse muchas ganas, me esforcé, hice las tareas, estoy tratando de ser una persona decente. Me junto con gente decente y aún así no se me está dando. ¿Qué se hace con ese sentimiento tan de mierda, iba a decir, bueno. Pero...
Bueno, lo primero se acoge porque es un sentimiento y las emociones son nomás, no hay que ponerles un juicio primeramente, pero está muy buena la pregunta de cómo gestiono yo eso, ¿no? Porque vivir como frustrado por lo que no fue es bastante triste. Y creo que también puede servir la pregunta de qué es lo que yo considero bueno y qué es lo que considero malo. Porque a veces una misma realidad, que desde una cierta perspectiva puede ser muy terrible, desde otra perspectiva puede ser muy estimulante. O sea, mucha de la gente que tú estás describiendo Y si más encima tú te incluyes dentro de ese grupo, es gente que justamente por los desafíos que le ha planteado la vida, han tenido que cultivar una resiliencia muy fuerte y una capacidad de reinventarse y una creatividad muy honda para desplegar potencialidades de sí mismo que muchas otras personas no despliegan porque tienen la vida, entre comillas, resuelta, ¿verdad? Como que pareciera que no hay tantas vallas que hay que ir pasando y por lo mismo no se despliegan, no desarrollan su creatividad, no buscan por aquí, por allá, hasta que les llega un vacío a veces muy profundo en que se desconocen a sí mismos porque todo ha estado dado. Un poco hoy día pasa con las generaciones más jóvenes que los padres se han esforzado tanto por resolverles los problemas antes de que ellos se den cuenta que los tienen, que
Claro.
no han experimentado lo que significa buscar soluciones, en la vida y enfrentar la frustración desde una manera positiva. O sea, como que hoy día frustrarse es darse por derrotado y eso me parece que no es humano. Frustrarse es una oportunidad para reinventarse, para buscar nuevas alternativas, para repensar también los objetivos. Bueno, tú trabajas mucho con eso y creo que tienes mucho más herramientas que yo, pero desde la perspectiva como más de la fe y del acompañamiento, yo podría decir eso. Hay que acoger los momentos de desolación como uno acoge los de consolación y saber que los dos son parte de la vida y que en su conjunto hacen una vida bella, ¿no? Una vida no monótona, una vida no resuelta, una vida que está siempre abierta y que por lo mismo me mantiene activamente buscando o en perspectiva de peregrino o de peregrina. Y eso es muy bello, porque eso al final es lo más humano. Lo otro es un poquitito más artificial, si en el fondo del corazón nadie está realmente resuelto, nadie no tiene dudas, nadie no tiene como desafíos. Hay algunos que nos conectamos más fácilmente con ellos que otros, pero la
Claro.
verdad es que es algo bien común a todos los seres humanos. En todo caso, el misterio del mal, llevamos miles de años y no lo hemos podido resolver, más bien hay que entrar en él humildemente. Abrazar lo que podemos abrazar y luchar contra el mal que reconocemos como fruto de la injusticia.
Mencionaste lo de la consolación y la desolación. Te quiero preguntar de eso, pero antes quiero se me vino esto de la. No sé si escuchaste el concepto de farsa cósmica en algún momento, de Shakespeare. Como que somos actores en una obra de teatro. Básicamente interpretamos un rol que nos fue preasignado. Entonces yo nací en el campo, adivinen dónde me voy a morir. Y vencer eso está difícil. Estoy pensando, o sea, se me vino ese pensamiento asociado a lo que hemos vivido como sociedad, que la sensación de estoy adentro de un sistema que por muchas ganas que le ponga, más bien tengo que vivir con amor y abrazar lo que me está pasando, como de injusticia o como de en realidad es una buena intención social el que nos vaya bien a todos, pero en realidad las cartas me digo que están tiradas. No quiero decir que creo en el destino, para nada. Así como que me tiro las cartas y sé lo que va a pasar con mi vida. Pero hay harta gente que experimenta eso, que es como, da lo mismo las ganas que le ponga, voy a seguir viviendo aquí y me voy a casar con una persona de acá y mis hijos van a estudiar en esta escuela y yo aspiro a una cosa que tiene un techo aquí. O sea, yo estoy parado probablemente ya en el entretecho. Apenas partí la carrera, ya estoy en el tope. ¿Qué sensación te queda eso? A mí me pasa con frecuencia eso, de que yo digo, ya estoy en el techo, ya no hay más arriba.
Mira, yo creo que es bien tramposa esa manera de pensar porque, por otro lado, si lo miramos desde otra perspectiva, hoy día las posibilidades son infinitamente mayores que las que tuvieron nuestros abuelos. O sea, si tú lo que acabas de describir hace 100 años atrás,
Claro.
desde la perspectiva contemporánea, era casi dramático. Nací en este lugar, ni siquiera supe que existían otros. Este era el oficio de mi abuelo, de mi padre, y va a ser el mío y el de mis hijos, o
Claro.
voy a entrar a esta empresa y hasta ahí a morir. Es decir, si lo que estamos anhelando es algo externo, son cambios externos, vamos a estar siempre frustrados en la vida. Yo creo que hoy día la verdad es que las opciones se multiplicaron y eso es bien problemático. Abre muchas opciones, es fascinante, pero si no hay un mundo interior sólido, puede ser muy angustiante.
Claro.
Entonces, al revés, yo creo que más que hablar de destinos o de vidas prehechas, hoy día lo que tenemos que ayudarnos unos a otros, es encontrar la propia identidad que me permita navegar en la cotidianidad y valorarla y agradecerla y abrazarla, o en la innovación. Es decir, es tan bello el permanecer como el cambiar. Y de hecho, para permanecer, sobre todo en las relaciones, en los vínculos, para permanecer en el amor, como nos invita Jesús, hay que ser muy creativo, porque si uno no está permanentemente en movimiento, eso se estanca, se pudre y se muere. Pero eso no implica necesariamente la permanente novedad. Es decir, esa es como la trampa, creer que la vida feliz es la que está explorando siempre lo que no conoce, cuando en realidad lo que podemos a lo mejor hacer es profundizar lo que creemos que conocemos, ¿ah? Y abrirnos como a una mirada nueva de lo que ya tenemos y vivirlo agradecidos, agradecidas. Eso probablemente va a provocar mucha más felicidad y va a ser mucho más barato, porque efectivamente hoy día la sociedad de consumo lo que quiere es que estemos permanentemente anhelando lo que no tenemos para que lo consumamos. Pero es obvio, basta mirar la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, el buen vivir, el comemos bien, que la gente para ser más necesita tener menos, de hecho. Es decir, vivir más feliz no es seguir acumulando cosas o experiencias o novedades, sino aprender a profundizar agradecidamente en lo que soy, lo que tengo. Entonces dejo de ver el cuerpo que tengo, la familia en que nací, el país, la época, la lengua, como un karma, como mencionabas tú, sino más bien como un regalo, como un don. Y en vez de estar anhelando lo que no fui, la personalidad que no tuve, el cuerpo que no tengo, es como descubrir la belleza que se me ofrece en lo que ya está. Pero eso supone mucha creatividad, una capacidad de profundidad distinta a la que nos ofrece las relaciones mundanas, porque son pasajeras, que son acumulativas, que son depredadoras en el fondo, que es lo que tiene destruido al planeta y a nosotros mismos.
Oye, te fuiste en el duro análisis, pero me gustó mucho. Mencionaste algo ahí, te pusiste ignaciano para tus cosas. Porque, claro, las generaciones anteriores, en realidad, lo que no tenían que hacer, o sea, sí, pero no, era discernir tanto. Porque estaban estas cosas que eran más limitantes. Suelta alguna recomendación para discernir entre lo bueno y lo mejor. Te quiero poner en este contexto. Claro, yo antes no tenía que. Yo hubiese nacido en 1920 y era zapatero, si mi papá era zapatero, mi discernimiento vocacional asociado a la ocupación se acabó apenas nací. En cambio, hoy día, un chiquillo con 18 años o un profesional que dice quiero estudiar un posgrado porque me quiero especializar, tiene cientos de opciones. Y discernir entre lo bueno y lo mejor está dificilísimo. ¿Dónde le hago? Además de con lo que me alcanza la billetera.
Sí, mira, no sé si discernir hoy es más difícil que antes, porque ese zapatero tenía que discernir qué tipo de zapato iba a ser, cómo iba a tratar a la persona que le viniera a pedir los zapatos, no sé, po, a qué hora se iba a levantar en la mañana, cómo quería tratar a su esposa, muchas cosas. O sea, yo creo que la cantidad de opciones no hace más difícil el discernimiento si es que uno tiene claro el fin, el propósito. En la espiritualidad ignaciana le llamamos el principio y fundamento. Es decir, si yo como que soy capaz de masticar internamente que he sido creado por amor y para amar, y voy buscando lo que más me conduzca a ese fin, a esa finalidad, entonces el discernimiento, para empezar, ya no es entre cosas buenas y malas, sino, como tú bien acabas de decir, entre cosas buenas que yo veo que no atentan contra mi vida y la de los demás, sino que son un aporte cual yo considero que me aporta más o que puede ser la mejor. Y ese plus de lo mejor lo va marcando también la vida. No existe una fórmula matemática, pero yo creo que existen mejores preguntas para el discernimiento que otras. Por ejemplo, si yo planteo mi pregunta vocacional, por ejemplo, de ocupación que mencionabas tú, como ¿cuál es la profesión que me va a hacer feliz? Estoy frito. Porque si no le achunto primero, o si no la logro porque no quedé en la universidad o porque me eché unos ramos, me quedé sin vocación, es muy grave, ¿no? Entonces, se me hizo muy evidente esto, lo he contado en otras partes, porque una vez en un pueblo del sur de Chile, en un colegio bien vulnerable, yo estaba con los cuartos medios y una chica me dice: padre, pero ¿qué tal si mi vocación es ser médico y tengo NEM, promedio de la enseñanza media, 4-3? Entonces, bueno, yo le dije:
Claro.
mira, no tienes vocación de médico. La orientadora del colegio me quería fusilar, ¿no?
Obvio.
Yo le dije: no te estoy diciendo que no estudies medicina. Ojo. Puedes dar la prueba muchas veces, puedes esforzarte, puedes intentarlo, pero si tú planteas así las cosas, te pones entre la espada y la pared de una manera muy dramática y a mi modo de ver equivocada. ¿Por qué no te preguntas vocacionalmente mejor si mi vocación es, por ejemplo, sanar el sufrimiento o aliviar las heridas o alivianar el dolor? Lo puedo hacer como médico, pero lo puedo hacer también como enfermera o como mamá o como vecina o como cajera del supermercado. Se me abren muchas posibilidades y la ocupación pasa a ser un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? Pues yo creo que buena parte de las frustraciones de las que hablabas antes tienen que ver con eso, porque ponemos como el lograr un estatus o un cierto conocimiento o una cierta profesionalización como lo que me va a hacer feliz. Y eso no va a ocurrir, lo siento.
Sí.
No funciona así la vida, ¿eh? No es
Claro.
lo que yo haga lo que me va a hacer feliz, sino cómo yo soy en lo que hago. Y eso, entonces la pregunta, por ejemplo, en ese caso podría ser, ¿qué tipo de persona me siento llamado, llamada a ser para poder ser feliz? Apunta más a las actitudes que a las acciones. Que las acciones y las actitudes se reclaman mutuamente, por supuesto, no estoy hablando como de ideas,
Sí,
sino
sí, sí.
como de perspectivas de vida. Pero justamente en el mundo donde las acciones pueden ser múltiples, lo más importante es cultivar las actitudes o las habilidades como blandas que se llaman, o mejor, las predisposiciones espirituales para enfrentar lo que nos toque enfrentar. Porque yo puedo tener todo planificado, ¿cierto? Que voy a estudiar tal cosa, voy a hacer un magíster en el extranjero, voy a trabajar en tal empresa, porque eso es lo que me gusta y me parece genial que así sea. Declaro mis metas y pongo todos los objetivos para poder lograrlas paso a paso, pero resulta que en el camino se accidentó mi hijo o me descubrieron una enfermedad terminal o pasó no sé qué cosa, una pandemia universal, por ejemplo, y me desestructuró todos mis planes. Entonces, ¿qué? ¿Se cae todo al piso? No, necesariamente, depende de dónde puse el foco de las verdaderas metas o las más trascendentes o las que van definiendo mi identidad.
Buenísimo.
No sé si hace sentido cómo lo estoy enfrentando.
Completamente, de hecho, quiero tomar nota de esto. Voy a volver atrás en la grabación porque hay cosas que son fantásticas que dijiste que no estoy seguro si sabes lo que dijiste. Espero que sí, porque
Más o
creo que aporta.
menos,
Sí, no,
es
está
bastante
buenísimo.
intuitivo y sobre todo experiencial.
Sí, está muy bonito. Ya, padre, quiero retomar lo de la consolación y la desolación porque lo dijiste y pasaste por encima como si todo el mundo supiera de qué es lo que es. ¿Qué
Bueno,
es
pues.
la consolación y la desolación?
Bueno, hay varias maneras de aproximarse, pero yo la estoy usando desde el lenguaje espiritual, y particularmente en la espiritualidad ignaciana, son estados espirituales que agrupan un montón de mociones espíritus, de movimientos interiores. Entonces, consolación se le llama alegría, gozo o también lágrimas o sufrimientos, pero derechamente ordenados a ese fin. Es decir, por ejemplo, si yo lloro porque murió mi mamá, eso no es necesariamente desolación, es
Claro,
amor, es expresión de
claro.
amor, de unión a ella, de unión a Dios, porque estoy viviendo este duelo ordenadamente, ¿cierto? Podríamos decir que una de las descripciones mejores de la consolación es como la paz, pero no la paz de ausencia de conflicto, sino la paz de como esa certeza interior, a veces en tinieblas, pero certeza al fin de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? De que estoy
Claro.
situado donde tengo que estar. Y la desolación tendría que ver con desánimo permanente, como inclinación a las cosas como mundana, me da lo mismo que se pudra esta gente, o yo no estoy ni ahí, me da lo mismo que los demás se sientan bien o mal, todo me da lo mismo, como sintiéndome lejos de Dios, lejos de las personas, autorreferenciado, que no lo vivo como alegremente, porque a veces lo mencionamos así. Yo puedo estar en una fiesta muy prendido, pero sintiéndome muy vacío por dentro, muy desolado, ¿cierto? Es decir, puedo estar contento incluso, pero muy desolado, como sintiéndome muy vacío. Y bueno, ese estado espiritual también es real y le ha pasado a todos los santos y santas también en la historia de la iglesia. No es que entonces los buenos están en consolación y los malos en desolación, no funciona así. De
Sí.
hecho, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, vivió gran parte de su vida espiritual en desolación. Pero tanto en desolación como en consolación se nos invita más que a ser exitosos, a ser fieles. Porque entendemos que en esa fidelidad, en esa búsqueda permanente, se juega como la autenticidad de nuestra existencia. Ahora bien, al menos la espiritualidad ignaciana, porque hay otras espiritualidades en la iglesia que apuntan en otra dirección, pero al menos nuestra espiritualidad busca cómo poner medios para salir de la desolación hasta cuando Dios
Eso.
me lo permita, porque no depende únicamente de mi fuerza, y buscar la consolación, o sea, aceptarla primeramente, no cargarla moralmente, ¿cierto? Pero tampoco instalarse en la desolación, como, ah, ya, bueno, mi vida está destinada a valer nada, frustrarme y a ser una víctima permanentemente, sino
Claro.
a salir adelante, a buscar los caminos, a buscar las ayudas en personas, en propósitos, en fin. Y en ese sentido, bueno, hay muchas maneras, pero hay una especie de reglas de qué hacer en desolación, qué hacer en consolación. Tú mencionabas al inicio y que hay personas que se han sentido consoladas y ahora están asustadas de perderlo, ¿no? Que en cualquier
Sí.
minuto llega la hecatombe y voy a perder todo lo que he ganado. Bueno, sí, eso está bien, ese sentimiento, porque la
Pero,
consolación no es algo que yo me merezco o que yo conseguí.
de hecho, padre, eso te quiero preguntar, porque o sea, a mí me ha servido mucho entenderlo para luego identificarme y saber, ah, ok, estoy en este lugar. Y al mismo tiempo entender que no es no es una situación definitoria, o sea, son estados por los que voy transitando. Entonces yo sé que cuando estoy desolado va a volver la consolación. Entonces eso me anima, como que sé que estoy en un túnel y voy a salir, no estoy en un hoyo. Pero cuando estoy consolado, también sé que se me va a acabar la buena racha en algún momento. Entonces a mí me sirve identificarlo porque lo gestiono. Entonces hago cosas para prepararme para el momento. Pero ¿qué recomendaciones podría dar toda la gente que está en alguno de los dos lugares? Oye, ahora lo estoy pasando bien, estoy teniendo un fin de año fantástico, estoy consolado. O al revés. Por ejemplo, tengo varios amigos profe que saben que a fin de año van a tener que actualizar el currículum probablemente, porque a los profes les pasa esto a fin de año. Entonces están entrando en la desolación aun cuando no les pasa nada. ¿Qué hacemos en ese lugar si es que nos logramos identificar en uno de los dos estados?
A ver, si estamos en consolación, bueno,
Faltar plata.
lo que sugiere San Ignacio puede asustar, pero en el fondo es saber que va a venir la desolación y por lo tanto tomar fuerza, o sea, sobre todo gustar y sentir, aprovechar, agradecer sobre todo, disfrutar, no dejarse llevar por el temor de lo que eventualmente puedo perder, sino que vivir agradecido de lo que estoy disfrutando hoy día. Y segundo, recordar que es un don de Dios y por lo tanto referirlo a Él. Es decir, en la medida que yo como que acojo eso, también lo suelto un poco. Entro en la dinámica de la gratuidad versus la del mérito. Y en ese sentido me dispongo mejor a disfrutarla por un lado y también a perderla si es que se da, porque llega alguna mala noticia o porque sucede algo, pero no vivo asustado de tener que retenerla porque entiendo que no es algo que yo puedo conseguir o provocar en cuanto a estado espiritual, sino
Claro.
que depende de muchos factores, cosas que están en mis manos y otras que están fuera de mis manos, ¿no? Que dependen del contexto, en fin. Si estoy en desolación, hay varias cosas, trabajar la paciencia, mudarme contra la desolación, o sea, como disponerme a abrirme a algo nuevo que Dios me quiera regalar a través de personas que me están hablando, que me están apoyando, que me están acompañando. También ayuda mucho como no cambiar los propósitos que yo tenía cuando estaba consolado. Si yo cuando estaba tranquilo, en paz, había decidido, por ejemplo, iniciar un proyecto y me asusto porque ahora como que me tiene aburrido y estoy como desganado y dije, ah, nada vale la pena, lo más fácil va a ser abandonar todo lo que me había propuesto, ¿cierto? Y tirar todo por la borda. Pero así como en consolación nos suele aconsejar el buen espíritu, cuando estamos en desolación estamos mucho más expuestos como al mal espíritu diciéndonos, viste, ¿para qué te esforzáis tanto si nada resulta? ¿O para qué inviertes tanto en estas cosas que son tus locuras si es evidente que no vas a conseguir nada en la vida? Así que mejor olvídate de todo lo que te inspiraba porque en realidad nada vale la pena. En fin, ese tipo de discursos obviamente que no están derechamente ordenados, pues son mentirosos, están como haciendo resonancia en una frustración que estoy viviendo en ese tiempo de desolación. Entonces hay que discernir muy bien cuáles son las voces que tengo en mi interior para no apresurarme a cambiar propósitos que me había hecho en estados de paz. sino que poder como sopesarlos. Ayuda mucho ir confrontando esto con alguien. Y otra cosa que ayuda harto en tiempos más desolados o más tristes es como examinar por qué estoy en este estado. ¿Qué es lo que me llevó a esta situación? A lo mejor fue algo que alguien me dijo, a lo mejor fue un miedo que se apoderó de mí, a lo mejor fue algo objetivo que me sucedió. Pero primero como conocer, escudriñar, examinar y confrontarlo con alguien que esté fuera de mí para que no me vuelva yo como solipsistamente como hundiéndome en el hoyo, ¿no? Sino que alguien también pueda mirar con cierta objetividad. Pero eso, examinar cómo caí en esta desolación. A veces hay cosas súper puntuales que cuando uno las descubre dice, wow, qué heavy cómo me fui engañando o dejando llevar por esta persona que me mandaba esos WhatsApp tóxicos y al final terminé creyéndole y embarcándome en eso y mira dónde estoy ahora. Otras veces no hubo nadie o no hubo ninguna cosa en particular, pero yo como que de pronto me vi en esta situación, bueno, a lo mejor puedo aprovechar esta situación para desplegar mi creatividad y sobre todo para volver a confiar en Dios, para recordar que todo es gracia y de nuevo, que no es mérito mío estar en consolación, ¿cierto? Que no es algo que yo logro, sino que está un poco la vida y pedir humildemente, con ayuda de la comunidad, volver a cultivar la esperanza. Por ejemplo, el tiempo de Adviento es un tiempo muy propicio para eso. Es decir, vivimos en un mundo roto, en un mundo herido, donde la evidencia nos dice que el reino de Dios parece que no está en ningún lugar. Pero en ese mundo herido y en ese mundo roto, podemos pedir la gracia de cultivar la esperanza para reconocer cómo hay señales del reino y hay amor. Y hay personas que están trabajando, y hay gestos caritativos, y hay personas que luchan por lo justo, y hay personas que prefieren decir la verdad a una mentira, aunque eso les haga ganar menos dinero o les haga tener menos seguidores en Instagram o en redes sociales, en fin. Como también pedir ese don, aún en medio de la desolación, podríamos decir, o las crisis. Hoy día estamos atravesando profundas crisis, ya a lo mejor saliendo de la principal que era la sanitaria, pero que evidenció otras, como la crisis del cambio climático, la crisis de la contaminación, la crisis de la biodiversidad, que todas tienen una resonancia humana, o sea, como la toxicidad de nuestras relaciones también ha ido generando la destrucción de la capa del ozono humano, digamos, o sea, como también uno entra a Twitter y sale, pero rajuñado, ¿cierto? O la falta de la aceptación de la biodiversidad, de la diversidad en general, nos ha hecho como la globalización, decir este es el estándar de la vida feliz, hay que usar esta ropa, hay que escuchar esta música, hay que tener estos, no sé, pues, seguidores. O como la contaminación también, sobre todo en el plástico, en el caso medioambiental, pero del petróleo, en fin, también en nosotros ha ido contaminando nuestro entorno, nuestros vínculos, nuestras familias, nuestras relaciones. O sea, todo está interconectado y aún en medio de esa crisis hay tanto amor, hay tanta vida y sigue habiendo gente que se enamora y siguen habiendo mamás y papás que se la juegan por los cabros y siguen habiendo comunidades que piensan en el bien común y que se organizan para tratar de solucionar a alguien que está enfermo y no tiene la plata para los medicamentos y que se juntan a rezar por las personas que están sufriendo y en fin, o sea, hay vida por todas partes. Cuando uno está desolado no la ve tan claramente, pero ayudado por otros y otras, podemos ir haciendo contra a esa desolación.
Buenísimo. Curita, una última pregunta, porque mencionaste lo del acompañamiento y pasaste por ahí como, ¿no? como lo mencionaste, ¿no? Yo soy fan del acompañamiento espiritual, profesional, social, amigos, familia, hablarlo con gente. Pero eso también me ha hecho que a veces me he sentado a escuchar gente que después digo, ¿por qué estoy escuchando a esta persona? ¿Y por qué atendí su, no sé si su consejo necesariamente, porque no soy muy bueno para que me dirijan, para que me digan esto es lo que tienes que hacer, pero sí soy bueno para usar de espejo a la gente, me gusta mucho. Sí. A la gente a la que le pago para que haga eso y a la gente que con buena voluntad me escucha y me dice cuestiones. Pero perdona, pero me pasa que a veces no logro discernir tan bien qué palabras escuchar. Y a veces escucho gente que no tengo que escuchar. Y me doy cuenta cuando ya hice. Cuando ya se convirtió en acción. ¿Cómo enfrentamos eso, último?
A ver, es un riesgo. Primero, lo primero que hay que decir, yo creo que tú lo esbozaste, yo no creo tanto en la dirección espiritual, aunque a veces usas el lenguaje, sino en el acompañamiento. Porque efectivamente el camino Y en eso el Señor Jesús nos ha dado una prueba súper profunda con su encarnación de como la apuesta que hace Dios por la persona. O sea, cada uno de nosotros tiene esa capacidad de ir en búsqueda, ¿no? De la verdad, de lo bello, de lo bueno. Entonces, ayudado y acompañado por otras y otros, pero en el fondo no suprimido por esas otras personas. Uno de los riesgos que corren todas las instituciones, también la iglesia, todas las comunidades, es querer señalar el camino es este. Ah, sigue esta receta y vas a llegar
Claro.
a tal resultado. Ni siquiera en la cocina funciona tan así.
Claro.
Entonces es súper importante que uno sea uno en el proceso. Y como escuchar el corazón, cuando algo me es disonante, cuando algo me parece abusivo, me parece que hiere mi tradición, mis valores, bueno, poner atención a eso. Otras veces puede desafiarlos y hacerlos crecer. Es importante, hoy día se ha desarrollado toda una reflexión sobre la descolonización, que me parece súper importante, que justamente apunta a esto mismo, es decir, que no seamos colonizados por una manera de entender las cosas, sino que podamos ir haciendo camino. Ahora, ese camino que es personal, yo creo que es más humano cuando es no individual, sino que comunitario. Lo comunitario no atenta contra lo personal, pero sí le hace la contra a lo individualista. Porque en la búsqueda individualista podemos perdernos mucho y podemos pasar como por grandes oleadas de búsquedas como a tontas y a locas, sin horizonte, sin como referentes. Yo creo que la búsqueda personal sí necesita referentes. Y los mejores referentes son las comunidades de amor, ¿eh? Entonces, la familia, los amigos, la comunidad cristiana, en el caso de que uno participe de una iglesia o de un grupo. Es decir, ir como encontrando esas comunidades de amor donde me siento respetado, respetada, llamado por mi nombre, en ese sentido, y buscar ahí los referentes que me permiten decir, mira, por aquí me parece humanizante, por aquí me hace sentido, por aquí esta palabra o este ejemplo me ayuda en mi búsqueda. Ese es un acompañamiento como grupal al que todos podemos acceder. Después está el acompañamiento como icónico o de los grandes testigos, que a veces son los santos y santas, pero a veces, no sé, pues, un gran empresario o un gran comunicador o personas que en internet, no sé, me inspiran. Bueno, hay que escuchar esos testimonios, pero tampoco hay que ser borregos para seguirlos como con los ojos cerrados, sino que hay que ser bien crítico, yo creo. Para mí siempre como el criterio de discernimiento es Jesús. Para mí, porque por supuesto por la fe que yo profeso desde chiquitito, encuentro en Jesús el proyecto de humanización que a mí me despliega y me hace ser más yo mismo. En ningún caso he sentido que Jesús como que me marca un camino estrecho, sino que me amplía los horizontes y me saca de mi estrechez. Y por último existe el acompañamiento individual, ya sea como terapéutico, ya sea psicológico, ya sea espiritual, ya sea amistoso, pero que se basa en esta conversación fraterna en que yo abro mi conciencia o mi corazón a otra persona en la cual confío y escucho, no acríticamente, no de una manera ciega tampoco, pero la escucho abriéndome también a ser desafiado, porque si solamente acojo lo que me gustaría escuchar, o lo que yo espero que me digan, no crezco, si para eso no necesito otra persona. O sea, también hay que abrirse como a un eco que me ayude a salir de mis cegueras. Y en ese sentido, el acompañamiento individual o particular, cuando es posible, es muy aprovechable. No siempre es posible, a veces porque no se encuentra con quién hacerlo, o a veces porque no tengo dinero para pagarlo, si es que es algo profesional. No es exclusivo, yo no creo que no se pueda ser feliz sin ese acompañamiento, porque hay otros modos en el cual Dios nos está acompañando, a través de un amigo, de la familia, de otras maneras. Pero sí es una tremenda ayuda en tiempos en que navegamos entre muchas ofertas de sentido. O sea, uno prende el celular y se va a encontrar con mil propuestas y caminos de felicidad, y a veces uno se puede perder en eso. Entonces ayuda mucho tener con quién ir confrontando y discerniendo.
Buenísimo.
No sé si
Juli,
responde un poco a tu pregunta, pero
voy a tomar nota de todo lo que dijiste. O sea, la mayoría de las cosas yo ya las he conversado con gente, contigo, pero me refresca hartas ideas que tenía en el corazón, que me había olvidado que sabía. Cosas que sabía, que me había olvidado que sabía.
Genial, genial.
Oye, padrecito, lo último, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En qué estás ahora? ¿A qué quieres invitar a la gente que vaya a darse una vuelta? Yo dejo los links después en la descripción.
Bueno, yo me dedico fundamentalmente a acompañar a los jesuitas chilenos que están en alguna etapa de formación. Ese es mi trabajo principal, al que dedico mi mayor energía y cariño, pero también acompaño a otras personas y sobre todo estoy tratando de aportar desde mi propia vida espiritual por medio de canciones a la vida espiritual de otra gente. Esas canciones están súper disponibles en muchos canales, en el canal de YouTube, por ejemplo, con mi nombre Cristóbal Fones SJ. Es fácil de encontrar. También hay una página de Instagram, un perfil de Instagram, una página de Facebook. En fin, está en Spotify. La música es muy asequible. Con mi nombre pueden encontrar. Ahí van a encontrar cosas muy distintas. Yo estoy como mi propósito musical no es un estilo particular o simplemente por el gusto, sino que tiene como un foco misional. Yo voy respondiendo a las cosas con las que me voy encontrando. Me encuentro con el feminismo y mi corazón responde. Encuentro con el mundo indígena y mi corazón responde. Me encuentro con el mundo, no sé, de los sordos y mi corazón responde. Me encuentro con el mundo de los desafíos de la ecología integral y mi corazón responde y normalmente responde musicalmente. Entonces van saliendo canciones que tienen que ver con muchas cosas de la ecología, de los jóvenes, de la justicia social, de la mujer, de los ancianos, ahora estoy con el tema de los ciegos, en fin, siempre estoy como buscando porque soy una persona que se cree peregrino, como hablábamos hace un rato atrás, que no tiene resuelto muchas cosas, sino que tiene una amistad profunda y viva con Jesús, al que le hago miles de preguntas permanentemente, el pobre de estar muy cansado de mi amistad. Pero él me eligió para esa amistad y yo la aprovecho a concho. Y en general lo que voy haciendo musicalmente tiene mucho que ver con lo que voy viviendo existencialmente. Así que no esperen algo como muy estandarizado, se van a encontrar con cosas de distinto nivel, de distinto estilo musical y de calidad también, porque eso depende mucho del presupuesto que tenga para realizar lo que tengo en mi cabeza y mi corazón.
Buenísimo, padrecito. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar esta mañanita. Nos vemos
Encantado.
pronto. Un
Nos
abrazo,
vemos
Crita.
pronto. Chao.